Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este 19 de agosto de 1999. Y bueno, después de un poquito de tiempo que estuvimos haciendo algunas otras cosas, algunos otros compromisos académicos, estamos ahora aquí en vivo otra vez para platicar con ustedes. Les recuerdo los teléfonos en el estudio, que son el 55 36 89 89, con cuatro líneas. Como todos los jueves, pues el Instituto de Investigaciones Económicas les trae una serie de invitaciones, así como algún libro que pone a su disposición, libro de reciente edición. En esta ocasión traemos para ustedes el libro Asociación y Cooperación de las Micro, Pequeña y Medianas Empresas. Son experiencias de México, Chile, Argentina, Brasil, Italia y España. Las coordinadoras de este libro son Isabel Rueda Peiro y Nadima Simón Domínguez. Este libro, bueno, como les digo, traemos ponemos a disposición algunos para ustedes, y también los queremos invitar a la presentación de este libro. La presentación de este libro se va a llevar a cabo en la librería Miguel Ángel Porrúa, que está ahí en la calle de Amargura 4, San Ángel. Esto va a ser el jueves 26 a las 19 horas, a las 7 de la noche. Habrá vino de honor. Participan en esta presentación Enrique de la Garza Toledo, Jorge Basabe, y el moderador será Jorge Ríos Salay. Los esperamos. Es un saloncito precioso ahí en la librería Miguel Ángel Porrúa. Y bueno, pues por ahí nos veremos, y quienes tengan este libro pues podrán participar de manera más profunda en esta presentación del libro. Traemos 10 libros para ustedes. Muy bien, bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de la Ciudad de la Ciudad de México, de algunos de los fenómenos que afectan a nuestras ciudades y por lo tanto pues a todos nosotros. En programas anteriores hemos abordado algunos problemas como son el cambio en la economía, en el empleo, el desempleo por supuesto, asuntos relacionados con la llamada economía informal, la distribución del ingreso, etcétera, ¿no? Pero hoy vamos a platicar de otro de los aspectos, porque parecería ser que la ciudad así un poco caótica no tiene muchos asuntos que tratar por separado y que aparentemente no tendría manera de explicarse estos fenómenos que nos están, como les decía, afectando a todos nosotros. Pero bueno, otro de estos asuntos que están transformando a la ciudad y a su entorno, con esto me refiero a la nueva conformación territorial en la región central. Este tema y esta plática surge a raíz de un libro de reciente edición que edita el Instituto de Geografía, no es la UAM, y Plaza y Valdés Editores. Este libro se llama Territorio y Cultura en la Ciudad de México, tomo 1, Transiciones. Este libro está coordinado por Javier Delgado y Blanca Ramírez. Y precisamente para hablar de estos asuntos, está con nosotros el doctor Javier Delgado. Él es doctor en urbanismo, como se los mencionaba, también es coordinador de este libro y él es investigador del Instituto de Geografía. Buenos días, doctor Delgado, bienvenido.
Buenos días, licenciada maestra Marina, buenos días.
Y también nos acompaña el doctor Javier Delgadillo. Él, ya lo conocen ustedes, es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y ambos pues son expertos en estos asuntos de urbanismo y desarrollo regional. Buenos días, Javier Delgadillo,
bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación nuevamente.
Ya hacía mucho que no estabas por aquí, pero qué gusto, ¿no?, que estemos. Muy bien, pues, ¿qué les parece si empezamos a platicar del libro en sí? Le diría yo al doctor Javier Delgado que nos platique de este libro, Territorio y Cultura en la Ciudad de México, tomo 1, Transiciones. Lo leo todo porque me interesa saber los objetivos de este libro, y sobre todo, ¿por qué el subtítulo de Transiciones?
Sí, cómo no, María. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo. Es un honor estar aquí en tu programa. El libro está organizado en tres grandes apartados, tres grandes temas. El primero, que trata sobre el debate teórico sobre la ciudad, sobre las transformaciones de la ciudad y su región, que se están llevando a cabo hoy en el ámbito académico, constantemente lo traspasan hacia el ámbito social, hacia el ámbito de gobierno, de planeación de gobierno. El segundo gran tema, que hemos titulado la reestructuración socioespacial de la metrópolis, contiene trabajos que abordan alguno de los cambios particulares que están desarrollando al interior de la ciudad, desde la cuestión laboral, salarial, la especialización económica y otras transformaciones de la estructura industrial, por ejemplo. Y el tercer gran tema, tercer gran paquete de colaboraciones, se ubican en lo que nosotros podríamos decir prospectiva. Le hemos titulado hacia una nueva formación territorial en la región centro, porque una característica de los trabajos de esta tercera sección, se están preguntando por si estos cambios que están permeando la ciudad, la economía, la sociedad mexicana, en particular de la Ciudad de México, recientemente, tienen algún orden o no lo tienen. Digamos, eso sería a grandes rasgos cada uno de los apartados. En el primero, sobre el debate teórico, participan autores como Nigel Harris, quien es profesor inglés del DPU, de la Unidad de Planeación del Desarrollo del University College de London, y su colaboración se aboca a platicarnos, a describirnos algunas de las reacciones, como él llama, de las distintas ciudades, tanto de países desarrollados como de países en desarrollo, ante la situación de la globalización. Es muy interesante, probablemente más adelante lo podemos comentar a detalle. También participa Priscila Connolly con un documento muy crítico acerca de la pertinencia del enfoque megalopolitano a nuestro país. Como tú sabes, el concepto de megalópolis fue elaborado para explicar las transformaciones de la ciudad en países desarrollados. Sabemos que la primer megalópolis o el primer lugar en donde se aplicó este término fue en el caso de Nueva York, en los Estados Unidos, y posteriormente se acepta que existen otras megalópolis, por ejemplo, en el corazón de Europa, en una gran región entre la cuenca de París y lo que sería la zona sur de Inglaterra con Londres como principal punto de apoyo. Y otras megalópolis, la más notable, que sería la que está desarrollando en Japón a lo largo de un gran corredor urbano industrial entre Tokio y Osaka. Bueno, Priscila lo que hace es criticar precisamente la aplicación mecánica de un concepto que fue elaborado en otros espacios para lo que nosotros estamos viendo en nuestro país. Sigue una colaboración de Blanca Ramírez, quien también es coordinadora del volumen. La doctora Ramírez nos entrega aquí un análisis de algunas de las posiciones que ella encuentra en los estudiosos de la ciudad recientemente, los últimos años, y ella intenta, más que polemizar con las distintas corrientes que se encuentran, que hay varias, no es una solamente o dos, intenta encontrar las dificultades comunes en todos estos enfoques para incorporar al análisis meramente físico, meramente espacial, de qué tanto crece la ciudad, cuántos habitantes hay, es decir, de una aproximación meramente cuantitativa, la incorporación de otros elementos más cualitativos, la incorporación de los agentes, la consideración de política pública, la consideración de procesos sociales que realmente no siempre se logran combinar con el otro enfoque más cuantitativo. Y termina esta parte del libro con la colaboración de Patricia Romero, quien analiza algunos de los fundamentos del discurso sobre el medio ambiente en la actualidad, basados en la economía neoclásica. Ella es muy crítica de esta incorporación también muchas veces mecánica y que además tiene mucha aceptación, digámoslo así, en las opiniones sobre el medio ambiente de hoy en el día, y encuentra precisamente debilidades teóricas de aplicar esos conceptos que estamos muy familiarizados con ellos en otros ámbitos, ¿no? La cuestión de la prevalencia del mercado, la cuestión del ajuste, de un equilibrio al que supuestamente todos los procesos tienden a realizar, y nos los ofrece en su participación. El segundo capítulo lleva más a cuestiones más específicas. El primer, la colaboración del maestro Luis Jaime Sobrino, quien analiza la estructura industrial en la zona metropolitana de la Ciudad de México en los últimos años. Se analiza los datos de los censos industriales entre el 88 y el 93 y empieza a distinguir precisamente una diferenciación importante que un poco empieza a respondernos esta inquietud que tú nos planteabas ante un aparente caos o una ciudad que crece sin ninguna regla, sin ningún patrón. Luis Jaime lo que encuentra aquí es, por el contrario, una especialización, una función muy clara desde el punto de vista económico de las distintas partes de la ciudad. Y eso nos ayuda a empezar a pensar que la ciudad tiene distintos ámbitos internos muy diferentes. No es muy distinta la parte central a la parte sur, o a la parte norte más industrial, o a la parte oriente más popular. El siguiente capítulo, colaboración de Rocío Rosales, una joven investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en primer lugar se va al ámbito regional. Esta ya es una primera característica que me gustaría subrayar, más adelante se va a presentar también. Y lo interesante es que para explicar la ciudad, estamos viendo, y el artículo de Rocío Rosales se inscribe en ese enfoque, es necesario ver no solo a la ciudad en un ámbito limitado de lo construido físicamente, sino irnos a espacios mayores, espacios geográficos más amplios, incluso aunque no estén conurbados físicamente. Ella analiza en su parte la importancia que tiene nuestro país en la conformación de nuestros espacios regionales, la pequeña y mediana industria. Este interés, que un poco complementa los enfoques tradicionales en cuando se habla de globalización, en donde son las grandes empresas las que dominan el proceso, como es evidente, y en este otro caso nos muestra, este estudio nos muestra cómo estas pequeñas y medianas industrias están ocupando un lugar, un papel y un muy importante en todo el proceso económico, y cómo su localización, que tiende más hacia la descentralización, aunque esto también habrá que discutirlo, más que a la centralización tradicional. Sigue la maestra Mary Williams, quien es colaboradora de CEMBI, Casi Ciudad, también con una especialización económica de la Ciudad de México, en particular de la zona central. Hemos visto en los últimos años que la zona central de la Ciudad de México se está terciarizando. Es decir, tiende a absorber cada vez más funciones económicas, se dice, del sector terciario, y con esto modifica su espacio, el espacio urbano en donde se encuentran. O algunos de los efectos más evidentes de esta terciarización, pues ha sido la expulsión de población, por ejemplo, ¿no? Hemos en algunos otros estudios se ha documentado la correlación entre estos dos procesos, y es interesante ahora revisar este aspecto, porque precisamente uno de las discusiones ante la situación de globalización es si se intensifica el papel de terciario, de las actividades de gestión en la ciudad. Seguramente estas actividades tendrán lugar en las áreas centrales, como lo estamos viendo, y una de las grandes incógnitas es si la expulsión de población, que fue muy fuerte en los años anteriores, algunos estudios estiman entre alrededor de 2 millones de habitantes expulsados de las 4 delegaciones centrales entre 70 y 90.
Pero también hay, no es una ciudad que se está despoblando, ¿no?
No, de cualquier manera,
o sea, hay expulsión, pero seguramente también hay absorción de población.
Exactamente, ¿no? Sí, viéndolo ya en conjunto, la zona central, es uno de los puntos de debate. Se despobló, digamos, evidentemente entre el 70 y el 90, y los datos, los del conteo 95, nos mostraron una recuperación, una ligera recuperación, es una reversión de la tendencia de la expulsión. No hay todavía una expulsión relativa, porque la ganancia de población que hubo en esos 5 años no fue el total de población que debería haber ido de acuerdo a la tasa natural de población. Quiere decir que todavía una parte de la población se fue de esa zona, aunque no en la misma magnitud que las décadas anteriores. Y evidentemente la periferia, los anillos intermedios y la zona periférica de la ciudad siguen creciendo, en algunos casos a tasas muy altas.
Muy bien, esta es la segunda
parte. Esta es la segunda parte, sí. Termino con la participación de la doctora Edith Pacheco, quien analiza las cuestiones de desigualdad salarial y movilidad laboral en la Ciudad de México. Ella se preocupa por estudiar si existen diferencias de estos procesos entre hombres y mujeres en los rangos de ingreso, analiza cuál es el impacto de esta globalización en los rangos de más bajos ingresos. Y bueno, sus resultados no son muy halagadores, ya los hemos visto en otros momentos, y efectivamente ella detecta una tendencia hacia la agudización de esta desigualdad y este desequilibrio.
Y ya vendría la tercera parte, que es donde incluso el doctor Delgado tiene un artículo, ¿verdad? Uno de los artículos grandes, importantes en esta, que se llama, ¿dónde está tú? Aquí está, la Corona Regional de la Ciudad de México, primer anillo exterior en formación, que lo escriben Javier Delgado y Adriana Larralde y Carlos Ansaldo. Entonces, esto lo dejamos para después, ¿verdad? Uh-huh. Porque ya sería la parte donde ya entraríamos con un poco más de detalle.
De acuerdo.
Pero antes de entrar a esta parte, yo quisiera que Javier Delgadillo nos comentara también, para intentar enmarcar pues todos estos aspectos de la ciudad, que nos platicaras sobre si existe nueva problemática urbana en el mundo, es decir, las ciudades y sus zonas aledañas pues no son estáticas como nada en este mundo y sufren transformaciones, pero aparentemente en estos últimos años, y esto lo digo no porque lo sepa, sino porque he hecho algunos otros programas en donde se me ha platicado pues de estas grandes transformaciones que ahora tienen especificidades, que ahora tienen características distintas. ¿Podríamos tipificar estos cambios en todas las, más bien dicho, en las ciudades más importantes del mundo, Javier Delgadillo?
Antes que nada, quiero resaltar el gusto de compartir nuevamente con mi tocayo Javier Delgado.
Casi una, tocayo completo, ¿no?
Casi homónimos.
Sí, casi homónimos.
Incluso de trabajo, porque tenemos líneas de investigación que son comunes y en algunas ocasiones complementarias. Entonces, me da gusto estar nuevamente por acá y sobre todo poder compartir con él el gusto de una publicación que se suma a un grupo de publicaciones que vienen generándose ya en los países del tercer mundo, en América Latina, tratando de alcanzar a esta importante producción editorial que se hace en los países centrales, en los países denominados del primer mundo. Y esto tiene que ver con la pregunta que señalas. Cuando se me invitó a presentar, a comentar este libro, invitación que le agradecí también en su momento, tanto a Blanca Rebeca como a mi tocayo Javier Delgado, yo destaqué de la lectura del libro tres temas importantes que están contenidos, de los cuales los tres tienen una visión hacia tratar de caracterizar o de precisar cómo se vienen dando estos cambios a nivel mundial y los impactos que se presentan en las regiones periféricas, por llamarlo de alguna forma, que tienen que ver con los países como los nuestros. Uno de estos primeros temas que están contenidos en el libro se refiere específicamente a las visiones o a los cambios que se dan en la teoría y la investigación de los procesos urbanos, en donde autores de esta periferia, como Milton Santos, por señalar alguno, o el propio doctor Ángel Basols en nuestro país, se suman o suman con sus propuestas teóricas e investigativas estas formas de tratar de interpretar los rápidos cambios que se están dando y cómo poder caracterizarlos en términos de las nuevas formas en que se presenta la organización del territorio, la organización de los espacios. Otro tema que se destaca en el libro, muy importante, son las visiones de estos impactos globales en las ciudades del tercer mundo, específicamente en México, específicamente en la región central mexicana, en donde el libro señala muy bien, desde la teoría y después desde a partir de estudios empíricos, cómo en los últimos 30 años viene dándose una tendencia de cambio radical en las formas de organización de los espacios regionales, espacios urbanos. O sea, espacios urbanos regionales. Y un tercer tema que me permito señalar también se refiere en concreto a México y cómo a partir de una discusión de cómo catalogar a las ciudades ahora, cómo relacionarlas con las tendencias históricas que siguen presentes en las regiones mexicanas, a partir de los conceptos que ya señalaba Javier Delgado, como el de megalopolización, el hablar de zonas metropolitanas o incluso de regiones metropolitanas, o hablar de áreas de integración a partir de corredores urbano-industriales, por señalar conceptos que son comunes a una problemática específica de nuestro país. En este sentido, y refiriéndome a la pregunta que señalas, Marina, yo considero que a nivel global, a nivel mundial, todas las ciudades, unas más, otras menos, pero el conjunto de las ciudades mundiales tienen que ver, sus cambios profundos, más radicales, tienen que ver con la reestructuración económica, esto que se denomina de manera vulgar como globalización, está impactando, no ahora, es también un proceso histórico, está impactando a los espacios urbanos y creo yo, esto lo señala también Harris, que las reformas más radicales que se dan en términos territoriales se presentan en las ciudades a partir de estas reestructuraciones económicas o reformas económicas. ¿Cómo podríamos calificar estas reformas económicas para las ciudades mexicanas. El concepto de neoliberalismo es un concepto que debemos aplicarlo con toda la extensión de sus palabras a estos cambios presentes en la organización o desorganización de los espacios urbanos. A partir de la apertura de las economías, en el caso de la integración de los modelos económicos o la forma en cómo aterriza los modelos económicos vigentes en países como el nuestro, tienen efectos muy radicales en las estructuras territoriales. Esto que nosotros de manera cotidiana lo percibimos los que habitamos en las ciudades, muchas veces dejamos de apreciar estos cambios en un sentido o en un contexto que tiene que ver con el modelo económico. Pareciera que la economía se mueve en un estrato que no tiene un aterrizaje territorial. O sea, pareciera que la decisión de las políticas macroeconómicas tienen que ver solamente con la función de la política de gobierno, con la función de los actores sociales y con las relaciones globales que se establecen. Sin embargo, hay un soporte territorial, hay un soporte, un sistema, en el caso mexicano, un sistema de ciudades en donde la política económica bajada a nivel macro, a nivel micro, tiene impactos radicales en las formas de organización, ¿sí? La manera en cómo consumimos más o menos, yendo al súper, asistiendo en una cantidad mayor de días o en una cantidad menor de días, tiene repercusiones en las formas de organización y de reestructuración de las ciudades. O sea, ¿por qué más centros comerciales o por qué mayor concentración de centros comerciales en algunas regiones urbanas específicas dentro de las zonas metropolitanas? Estas reformas económicas, entonces, es el motor en donde se están dando estos cambios a nivel mundial. Y yo lo ubico en un segundo nivel. A partir de las reformas económicas o la reestructuración económica global, se viene dando una lucha, que no es una lucha de enfrentamiento, sino una lucha en términos de encontrar una identificación de relaciones territoriales entre lo que se consideran, en primer lugar, las regiones globales y las regiones locales. Y dentro de estas incorporamos a las ciudades globales y aquellas ciudades regionales en países como los nuestros, que sin ser ciudades globales todavía en el sentido estricto de la palabra, tienen una participación económica dentro de las fronteras de lo que son las relaciones económicas de la globalización, las relaciones culturales también. En ese sentido, el hablar de las ciudades mexicanas, llamémosle zonas megalopolitanas o zona central megalopolitana, como es el caso de la Ciudad de México, o llamémosle zonas metropolitanas, independientemente de la calificación que le demos en términos de su tamaño, en términos de sus relaciones funcionales a nivel espacial, es importante ver cómo hacia adentro se vienen modificando sus relaciones espaciales entre los actores que participan, que viven de estos espacios, y esta comunicación interurbana o interregional con otras ciudades que tienen dinámicas distintas dentro del proceso de globalización. Hay una lucha entre tratar de encontrar una nueva identidad de participación y de competitividad intrarregional, es decir, dentro del propio país, y una exigencia global para tratar de participar dentro de la frontera de lo que son los mercados internacionales.
Muy bien, y de esto seguimos platicando después de una brevísima pausa musical. Bien, continuamos con este programa Momento Económico, en el que estamos platicando sobre las transformaciones, la reestructuración territorial que se da, que se está dando en la región centro de la República Mexicana. Antes de proseguir, permítanme repetir los datos del libro que estamos ofreciendo a ustedes, el último libro de del Instituto de Investigaciones Económicas. El título es Asociación y Cooperación de las Micro, Pequeña y Medianas Empresas. Las coordinadoras son Isabel Rueda y Nadima Simón Domínguez. Este libro es una coedición del Instituto de Investigaciones Económicas y de Miguel Ángel Porrúa, del grupo editorial Miguel Ángel Porrúa. También les quiero recordar que este libro se va a presentar el jueves 26 de agosto, dentro de 8 días, a las 19 horas. Esto va a ser en la librería Miguel Ángel Porrúa, que está situada en la calle de Amargura número 4, en San Ángel. Y bien, les recuerdo también los teléfonos en el estudio, porque a lo mejor todavía creen que estamos haciendo grabados, pero no, ahorita ya es un programa en vivo, es el 55-36-89-89. Bien, bueno, ahora ya empecemos a platicar pues de esta nueva reestructuración territorial. Como uno de los fenómenos, pues no nada más, no el único, no sé ni siquiera si es el más importante, pero es uno de los fenómenos que se están dando, que son tendenciales, pero que ahora parecería ser, ustedes me lo dirán, se dan ya más muestras de esta reestructuración. Doctor Javier Delgado, ¿qué elementos dan a este fenómeno características cualitativamente diferentes como para considerarlas novedosas? Porque, bueno, sí, ustedes me han dicho que son tendencias. Entonces, ahorita, ¿qué ha pasado en los últimos años?
Bueno, yo diría que el más atractivo, el más interesante, es el cambio del énfasis de la ciudad a la región. Estábamos acostumbrados en las épocas anteriores que todos los procesos importantes económicos, de transformación económica, industrialización, etcétera, tenían como base la ciudad, una ciudad en particular o algunas ciudades en particular. Lo que estamos viendo ahora es el surgimiento de sistemas urbanos interconectados en mayor o menor medida. El concepto mismo de megalópolis, en su origen, a lo que hace alusión es a eso, es a un sistema urbano de distintas, de varias ciudades, de distinto tamaño también, eso no, hay que señalarlo. No solamente grandes metrópolis, en el caso de Nueva York, por ejemplo, había una gran ciudad que era la propia ciudad de Nueva York, de más de, actualmente, probablemente más de 16, 18 millones de habitantes, pero también otras 5 grandes metrópolis de 5 millones de habitantes y una veintena de pequeñas ciudades, para nosotros le llamaríamos ciudades intermedias, entre 250 mil y medio millón de habitantes. El conjunto de esta masa de urbana interconectada, y eso es un aspecto que hay que remarcar, en la suma de estos espacios particulares es diferente a una suma simple. El conjunto, el resultado final es un complejo distinto. Hay especialización, se sabe, por ejemplo, y esta es otra de las diferencias, ¿no?, con relación a lo anterior, que la industria, o por lo menos algunas de las ramas industriales, de la industria pesada, consumidores de agua y de los sectores más atrasados, están saliendo de las áreas metropolitanas saturadas, y por el contrario, las actividades terciarias o las de administración, de gestión de las actividades, se están reconcentrando nuevamente en algunas otras ciudades. Pero también, y para volver a la periferia, estamos viendo este surgimiento de este sector de pequeñas ciudades, incluso de ciudades que hasta hace poco podían haber sido consideradas como ciudades rurales o como pequeños pueblos, que están teniendo un papel cada vez más intenso en todo el esquema. Entonces, por un lado tenemos, como aspectos novedosos, tenemos una tendencia a la inercia, es decir, estos sistemas no surgen en el vacío, surgen precisamente y se montan sobre las ciudades que ya en el pasado fueron importantes. Esto también hay que revisar. Entonces hay un aspecto de inercial, de que estamos heredando un sistema urbano de 200, 300 o incluso en algunos casos mucho más. En el caso europeo, por ejemplo, estamos hablando de sistemas urbanos que tienen por lo menos 1000 años de historia. Entonces hay una...
Sería el punto de referencia o alrededor de donde se dan estos desarrollos mayores de interconexión de otras ciudades.
Sí, efectivamente.
¿Y qué interconexión en qué sentido?
Interconexión en el sentido más simple, es decir, transporte, intercambio entre los distintos puntos del territorio, ya no solo las ciudades, sino el territorio en su conjunto, de bienes y también de personas. Y como lo estamos viendo ahora con la revolución informática, también transportación de información.
Y en el caso de México, de la zona central en este caso, ¿qué está sucediendo?
Estamos viendo una relativa descentralización hacia unas cuantas ciudades de dentro de la región centro, que coincide en nuestro caso, prácticamente en todos los casos, con las ciudades capitales de los estados que rodean al Distrito Federal, y en menor medida el rango de las ciudades intermedias en esta misma zona, pero que es todavía muy, muy incipiente. Hay una relativa especialización en industria entre las distintas partes de estas ciudades. Por ejemplo, en Puebla se ha visto una mayor atracción del sector de la industria automotriz y química, igualmente en Toluca, aunque en Toluca el aspecto de los servicios también es importante. En el caso de Cuernavaca, por ejemplo, la presencia de actividades recreativas y del sector de turismo es también muy importante, aunque también tienen un sector industrial fuerte. Mientras que en las ciudades del norte, la más industrial es ya no es una ciudad, sino es el corredor industrial de Querétaro-San Juan del Río. La ciudad menos, digamos, favorecida por esta descentralización ha sido la ciudad de Pachuca, que es la más pequeña de todas. Entonces, lo que estamos viendo es este tejido urbano muy concentrado todavía. El peso de la Ciudad de México sigue siendo muy fuerte, y que ha impedido que la descentralización sea mayor, pero ya es posible detectar este mayor papel de la periferia. Y simultáneamente está apareciendo, digamos, cuando hacemos este cambio de escala geográfica, lo que como investigadores nos encontramos es la presencia de un universo de poblados rurales que todavía no sabemos exactamente qué papel y qué transformaciones están teniendo en todo este proceso.
Javier Delgadillo, más sobre esta nueva regionalización o esta reestructuración territorial. ¿Qué podríamos hablar más de esto? De actividades económicas ya nos han mencionado, pero en cuanto a, digamos, población.
Bueno, habría que destacar dentro de todo un universo de problemas que están presentes en esta nueva forma de tratar de entender lo que pasa en el orden territorial. Quisiera yo señalar esto último que hacía referencia Javier Delgado, los contrastes que se dan en los espacios nacionales. Por un lado, históricamente el desarrollo regional del país ha estado, se ha venido dando a partir de una contradicción propia del desarrollo capitalista mexicano, en donde se ha fortalecido aquellos espacios más dinámicos, desatendiendo los desfases que se dan de estos procesos económicos regionales en las regiones menos competitivas, que tienen menos posibilidad de participar dentro de las fronteras dinámicas y que a través del tiempo van generando, van dejando una cola hacia su interior, en donde se expresan hoy o se califican hoy como conceptos de pobreza, como concepto de atraso, como concepto de deterioro, como concepto de marginalidad, y en donde están presentes los conflictos sociales más fuertes de nuestro país. Esto no es atribuible a la globalización únicamente. De hecho, la globalización está ahora acentuando estos procesos. Son procesos históricos que tienen que ser atendidos a partir de comprender que el sistema nacional, el sistema territorial nacional, si lo vemos desde el lado del sistema urbano o si atendemos a lo que es todo ese grupo de localidades rurales dispersas en el país, o sea, el conjunto del país, tiene que ser visto como un sistema en donde tengamos la capacidad de compensar procesos de desarrollo territorial, proponiendo para aquellos espacios menos favorables en el desarrollo posibilidades de identidad dentro del proceso económico a partir de las propias identidades regionales que tienen estos espacios territoriales. Estamos hablando de manera concreta de los tres Méxicos, no los que señala los que señalaba el antiguo secretario de la CEDESOL, sino los Méxicos que se han venido formando a partir de procesos naturales, de la relación del hombre con la naturaleza, de procesos culturales y procesos históricos que provienen desde el momento en que llegan los españoles a este país. Por eso los enfoques históricos son muy importantes para tratar de comprender cómo las dinámicas actuales empiezan a participar o a meterse como un cuchillo sin mucha traba para cortar, me refiero a los procesos globales, en tierra fértil que a través del tiempo ha estado cultivándose para presentar estas disparidades en el contexto nacional. En este sentido, lo que es la parte central del país, a lo que hacía referencia Javier Delgado, ha sido históricamente la región más dinámica, de alguna manera competida en el último siglo con la presencia de actividades económicas y de lazos de integración territorial muy fuertes en el norte del país. ¿Pero qué ha pasado con el sur? El sur del país, el sureste mexicano, incluyendo a la península de Yucatán, lo que en un momento ha sido una ventaja competitiva importante, que es su tradición, su cultura y su biodiversidad, no le ha permitido esta ventaja, ¿sí?, erigirse como el factor principal que le permita poder insertarse en términos de equidad con esta dinámica económica actual. ¿Qué es lo que debemos de hacer? O sea, ¿cómo competir en la globalización? En primer lugar, yo creo que sí es correcto ver al conjunto del país con una posibilidad nacional para poder insertarse en estos procesos globales. O sea, ¿qué hacer en términos de exportación? ¿Qué hacer en términos de relaciones financieras, etcétera? Pero, en el segundo nivel, o sea, viendo hacia el interior, ¿qué entidades federativas están en este momento participando en el marketing regional? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que la globalización expresada como vínculos de marketing, los propios gobiernos locales ahora asumen la dinámica de buscar su forma, buscar los mecanismos de poder insertarse en estos procesos de globalización. El Estado nacional, el Estado mexicano, los ha ido dejando solos. O sea, dentro de esta dinámica de apertura global, pareciera que dimos un salto sin que creáramos las estructuras intermedias que le permitieran al país ir fortaleciendo una dinámica económica desde sus regiones en contra de lo que se ha concebido como el modelo económico nacional, el cual participa dentro de la globalización. Aquí en este nivel intermedio, las regiones que tienen menos posibilidades de participar son estas regiones que no tienen actividades regionales, económicas regionales dinámicas. Tienen algunos polos de actividad económica que se pierden dentro del contexto de la posibilidad de participar. Yo considero que la manera en cómo podríamos competir dentro de la globalización sería, en primer lugar, tratar de regresar un poquito, dar un par de pasos atrás para fortalecer lo local como factor de competitividad y a partir de lo local poder participar en lo global, ¿sí? A referirme a lo local me refiero a la posibilidad que tiene el estado de Guerrero, que tiene la localidad de Huachinján o que tiene la ciudad poblana referida para encontrar un nicho de participación dentro del contexto global. ¿En qué sentido? consolidar, por ejemplo, formas de participación utilizando estas ventajas que tienen las regiones mexicanas.
Ventajas culturales, además de naturales, etcétera.
¿No? Además de las culturales, por ejemplo, los recursos genéticos, la biodiversidad. México tiene en el futuro una forma de competir altamente importante, como es el de encontrarle la posibilidad de agregarle valor al recurso genético que está disperso en el conjunto del territorio, pero sobre todo concentrado en el sur y sureste del país. Esta biodiversidad puede expresarse de diversas formas. Por ejemplo, la agricultura orgánica tiene que ver con esta posibilidad de sacarle una ventaja competitiva al recurso genético. Tenemos los escenarios naturales que se tienen que conjuntar con esta rica cultura, tradición y expresión del paisaje transformado, que es una forma también de encontrar un nicho de participación. Ahora, ¿quiénes deben de obtener las ventajas de esta participación? Aquí hablamos ya de los procesos descentralizadores. Son los propios gobiernos locales, son la propia sociedad regional quien debe de impulsar, junto con la promoción del Estado Nacional, estos procesos de consolidación local para poder darle brinco hacia lo global. En ese sentido, encontramos formas que se están dando, procesos que se están dando en nuestros países y en el caso de México, que están buscando estas formas de participar.
Bien, para terminar, quiero preguntarte algo que nos dice el señor Jesús Ríos, así brevemente, que si la modificación del artículo 27 constitucional, ¿qué papel ha jugado en la nueva configuración territorial? ¿Tiene que ver? Les pregunto a los dos.
Sí, yo creo que sí, pues observaciones que podemos hacer al respecto es, todavía no contamos con datos estadísticos suficientes como para poder evaluar ese impacto. Al principio de las modificaciones hubo mucha inquietud, sobre todo de la parte de los investigadores, con respecto a los riesgos de un cambio de tenencia, de que la venta de los terrenos ejidales, de las tierras ejidales, fuesen traspasadas al sector privado. Al parecer, este proceso no ha sido tan amplio como se pensó al principio, y más bien se ha orientado hacia el rentismo, cosa que ya estaba, es un proceso que ya estaba presente, pero probablemente más importante que el cambio de tenencia ha sido el cambio de producción de estos espacios. Parece ser que una de las modificaciones que ha inducido es a centrarse en las áreas más rentables, entre comillas, las que tienen las mejores condiciones de riego, por ejemplo, y las que están más cerca de la infraestructura de transporte, son las unidades económicas rurales que han tenido mayor impacto en este proceso. Es interesante ver que esta modificación de los espacios rurales más productivos está coincidiendo con el área de mayor urbanización geográfica. Si nosotros, es lo que en el libro llamamos la reconcentración regional en los ejes transregionales, si nosotros vemos un mapa, por ejemplo, de estas unidades productivas rurales que tienen una mayor participación, vemos que se están agrupando a lo largo del corredor que va desde la ciudad de Puebla, pasa por el Valle de México y continúa hacia el corredor de Querétaro y el Bajío. Es decir, es la misma franja de urbanización que vemos desde el punto de vista de las ciudades. Entonces, las modificaciones al artículo 27 están impulsando una mayor diferenciación entre unidades productivas competitivas, que son las exitosas y las que se logran subir al carro de la globalización y que están exportando y no sé qué, pero que son no son todas las unidades rurales. La creación de una nueva periferia, estas unidades que están más alejadas de estos corredores y que no tienen, que no cuentan con riego, por ejemplo, o que no cuentan con otros servicios de infraestructura, que permanecen rezagadas a pesar de las modificaciones del 27. No sé, Tocayo, si tú quisieras.
Solo agregaría que quizá un proceso más radical que se requiere, que debería tener un impacto más radical que el mismo que se pretendió con la reforma al artículo, tiene que ver con el rescate del campo como proceso económico viable para el país. El hecho de considerar que la actividad o el sector agropecuario es una actividad marginal y mantenerla en ese nivel, una actividad poco competitiva y mantenerla en ese nivel, una actividad poco participativa o que pierde participación respecto del sector industrial, el sector secundario y las actividades de comercio y servicios, creo que es caer en una equivocación en términos de encontrar una fórmula a integrar un proceso económico viable para el país. Si volteamos a ver lo que están haciendo los países en el caso de nuestro continente, si vemos Estados Unidos, a Canadá o los propios países europeos, en donde no solamente dentro de la globalización, dentro de los tiempos actuales, se ha fortalecido a este sector a través de subsidios, a través de apoyos que son apoyos propios de sus gobiernos. ¿Por qué? Porque esta actividad, que es una actividad básica para sostener la, no solamente la calidad de la economía de un país, sino la calidad de vida de sus habitantes, a través de conceptos como lo que es la soberanía alimentaria. Entonces, yo considero que voltear la vista hacia este sector, voltear la vista hacia el campo, voltear la vista hacia los productores del campo, agregándole un concepto distinto al que tradicionalmente ha estado presente en este sector, incorporando la posibilidad de hacerla partícipe de los cambios actuales, permitiría no solamente a los procesos territoriales ayudar a consolidar estos sistemas nacionales, la relación entre lo urbano y lo rural, sino que ayudaría también a diversificar la producción alimentaria nacional, a dejar de depender en la producción de algunos alimentos que importamos de otros países y sobre todo a fortalecer con la posibilidad de generar empleos y de producir para las regiones de manera diferenciada, para las regiones nacionales, los alimentos que el país requiere, que el país demanda y que además podrían incorporarse dentro de los circuitos de exportación que exigen los mercados mundiales. Esto es un factor al cual habría que considerar y en donde la reforma del artículo 27, una vez que está dado ya, habría que encontrarle de qué manera, a partir de esta reforma, pueden favorecerse estos procesos. Un comentario adicional a esto. Con la reforma del artículo 27, un proceso que se ha visto favorecido es el de la expansión de las zonas urbanas. Sí, con la reforma, o sea, con el cambio del uso de la tenencia, ha sido más fácil expander hacia estas zonas. Es la dinámica urbana, la dinámica de las ciudades, que es fuerte, que es intensiva y que antes encontraba de alguna manera ciertos obstáculos para poder extenderse hacia estas áreas que le son necesarias, porque es parte del proceso dinámico del desarrollo del país, ¿no?
Muy bien, pues bueno, como nos quedan unos cuantos minutos, déjenme agradecer a las personas que nos han llamado, a Joel Garrica, a José Luis Lima, a Miguel Valencia, a Esperanza de León, quien nos hace un comentario. Dice que en Yucatán no hay gran industria, solo maquiladoras, pero ese dinero que entra se va. Dice, nos estamos volviendo un país maquilador. Y también a Luis. No entiendo muy bien, yo creo que el nombre es Mencra o algo así, Luis Mencra, en que nos comenta que los grandes centros comerciales están absorbiendo a las tortillerías y a las panaderías. Pues sí, efectivamente, ¿verdad? Hay un proceso total de reestructuración en donde a unos poquitos les va muy bien y a otros muchos no tanto, pero bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, no tenemos manera de... Una pregunta de Reina González, dice, pregunta que qué fuente de información le pueden recomendar para medir el subsidio que da el Estado de México al Distrito Federal a través de sus trabajadores que viven en el Estado de México y trabajan en el DF, Javier Delgadillo.
Sí, no hay una fuente, habría que trabajar y eso es un trabajo... sería muy interesante que alguien se metiera a tratar de calificar esto, pero sí podría yo recomendar el meterse a la Encuesta Nacional Urbana para ver cómo se están dando los procesos entre ciudades y ahí hay datos concentrados que podrían ayudarnos a tratar de acercarnos un poco a la problemática. Desde luego la encuesta no da ese resultado, que esa pregunta, la respuesta a esa pregunta que nos hace Reina, pero sí tiene una base de información muy importante.
Para poder sacar.
Sí, la Encuesta Nacional Urbana la publica el INEGI.
El INEGI. Pues bien, está respondida su pregunta. El tiempo se nos ha terminado. Esto ha sido nada más una serie de pinceladas, ¿verdad?, sobre el tema, uno de los temas de este interesante libro que les recomendamos leer. El libro es Territorio y Cultura en la Ciudad de México, tomo 1, Transiciones, coordinado por Javier Delgado y Blanca R. Ramírez. Es una publicación de la UAM y Plaza y Valdés. Pues muchas felicidades, doctor Javier Delgado, por el libro, muy interesante. Muchas gracias por habernos acompañado y haber platicado un poco de esto. Y muchas gracias a ti, Javier Delgadillo, por también estar con nosotros y habernos aportado aspectos tan importantes de esta problemática urbana y regional. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en la operación técnica Socorro Montes, realización Dalia Tapia. Y en los teléfonos estuvieron Marine Díaz, Alexander Saldaña, César Chávez y Aridiana Baños. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Siga usted en la sintonía de Radio Universidad Nacional Autónoma.